En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. A apenas 24 horas de celebrar con gozo el nacimiento de Jesús, la liturgia celebra el día 26, es decir, ayer, a San Esteban protomártir, el primer mártir del cristianismo, lo que nos hace recordar que hoy hay un gran número de personas que son perseguidas en varias partes del mundo debido a su fe. El martirio de San Esteban nos lo describe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sucedió en el año 36 por lapidación. Asesinado por dar testimonio de Cristo, difundir el Evangelio y convertir a varias personas. También hoy existe el martirio de los cristianos, mujeres y hombres que pagan su amor por Jesús con sus vidas. Es importante llamar la atención sobre estas persecuciones que se expresan de diversas formas: violencia, estigma, vandalismo, intolerancia, exclusión. Según la Lista Mundial de Vigilancia de Puertas Abiertas de 2019, el informe anual sobre la libertad religiosa de los cristianos en el mundo, alrededor de 245 millones de cristianos son perseguidos. Según el director de esta institución, la persecución de los fieles cristianos ha aumentado en tamaño, número e intensidad. Tenemos que hablar sobre esto, afirma, hacer que la gente piense, porque hoy miles de personas mueren por su fe, no en la guerra o en situaciones de conflicto, solo por una profesión de fe. Retoma lo que dijo el Papa Francisco en una reciente audiencia general que llamó «cristianos perseguidos con guantes blancos», refiriéndose particularmente a Europa. La intolerancia y el vandalismo son dos alarmas para ser consideradas seriamente. En Europa muchos cristianos son perseguidos, dejados de lado, marginados. El resultado del secularismo, que dijo Francisco en su discurso a la Curia Romana la semana pasada, nos hace comprender cómo ya no estamos en un régimen de cristiandad debido a la fe. Hoy no somos los que producen cultura, aseguraba el Papa, ni los primeros, ni los más escuchados. Necesitamos un cambio de mentalidad pastoral que no quiere decir pasar a una pastoral relativista. La fe ya no constituye un presupuesto obvio de la vida común. De hecho, frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada y ridiculizada. En el fondo hay un eclipse del sentido de Dios que constituye un desafío para proponer el Evangelio de Cristo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Don José, buenas tardes.
Bueno, pues preséntanos a tu invitado de hoy.
Pues ha finalizado la COP25. Bueno, creo que lo sabe todo
el mundo,
¿verdad?
Lo sabemos todo, claro.
Bien. Primero fue Brasil quien renunció a organizar esta cumbre del clima, la COP25, y más tarde Chile, como todos también sabemos, que debía organizarla, pero anunció la imposibilidad de ser la sede de tal evento. Así que en un tiempo récord España, Madrid, se brindó a ser la sede de la cumbre, que llevaba por lema «Es tiempo de actuar». Fue en el año 2015 cuando los países aprobaron el Acuerdo de París, que fijaba que a partir de 2020 habría que empezar de verdad a poner manos a la obra. Para esto había que cerrar una agenda de normas y de reglas, casi podríamos decir que de obligado cumplimiento. Ya sabemos que al final se queda en nada. Bueno, finalizada la cumbre nos encontramos con que los pasos dados han sido muy pequeños, ínfimos, y que el tiempo de actuar que anunciaba en su lema está casi, casi pasando de largo. A lo mejor peco de pesimista. Uh-huh. Marco Bordillo es el responsable de campañas de Manos Unidas. Muy buenas tardes, Marco.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, él es miembro de la campaña Cambio Climático, miembro de la coordinadora de ONGs de desarrollo. Y esta campaña Cambio Climático es pionera en España de la lucha contra dicho cambio. Y Marco lo ha seguido desde el principio. No sé ya si no está un poco empachado y desilusionado, Marco.
Bueno, no, desilusionado no. Yo creo que tenemos enfrente un problema muy grande que afecta a todo el planeta y especialmente a las personas más vulnerables, y no podemos perder la esperanza ni la pasión por trabajar para hacerlo mejor.
Bueno, ¿y cómo calificamos la cumbre después de todo lo escuchado, lo visto y lo oído? ¿Que se ha dado algún paso hacia adelante, se ha avanzado algo o surge una cierta decepción?
Bueno, yo creo que la cierta decepción está ahí presente porque todos esperábamos más. Y esperábamos más por lo que has comentado. Primero, porque a partir del próximo año comienza a ejecutarse el famoso Acuerdo de París, firmado en 2015, y para ello era necesario cerrar el libro de reglas, como tú comentabas, ¿no? Y es algo que no se ha conseguido. Pero en segundo lugar, porque la urgencia para dar respuesta a un problema que es el cambio climático, que cada vez está teniendo más efectos, más devastadores, sobre todo sobre las poblaciones más pobres, nos urge actuar de una manera muchísimo más ambiciosa a lo que los gobiernos han mostrado en esta COP25.
Yo creo que las variables climáticas que estamos sufriendo en todo el mundo, no solo en España, han ayudado mucho a que lo que es la población civil, a que todo el mundo dice que hay que movilizarse, y que se ha movilizado, tenga mucha más sensibilidad que sus propios gobiernos. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿y qué podemos hacer más de lo que hemos hecho o de lo que estamos haciendo?
Bueno, yo creo que uno de los grandes regalos que hemos tenido en esta COP25 organizada con tanta prisa y también para el poco tiempo del que hemos dispuesto ha sido precisamente la toma de liderazgo por parte de la sociedad civil, por parte de los jóvenes. Hemos visto el despertar de una nueva generación que se preocupa no ya por los problemas del mañana que afectarán a sus hijos o a los hijos de sus hijos, sino que les afectará a ellos mismos. Y entonces me parece que esta es una de las grandes cuestiones positivas que podemos sacar de la COP25. Es verdad que a pesar de la movilización social, que ha sido muy fuerte, vemos con bastante pena y con poca resignación que los gobiernos no actúen con la contundencia necesaria, ¿no? Yo creo que ahí de lo que tenemos que hacer, por un lado, siempre está el no renunciar a seguir jugando nuestro papel, que es presionar a nuestros gobiernos, sea a lo largo de todo el año, a nivel de cada estado, o sea cada vez que hay una COP, para seguir diciéndole a los gobiernos que estamos allí, que estamos atentos, que exigimos más, que necesitamos más, y que al final ellos tendrán que tener la valentía para tomar esas decisiones, ¿no? Luego, por otro lado, hay toda una dimensión de estilos de vida a nivel personal, ¿no? A nivel personal, en las ciudades y en las comunidades, donde en buena medida está en nuestras manos y tiene que ver con nuestro estilo de consumo, con nuestra manera de producir y de consumir. Todo eso tiene unos efectos inmediatos y directos sobre el cambio climático. También ahí tenemos mucho que hacer.
Bueno, al principio se apuntaba que el cambio climático no afecta a todo el mundo por igual. Y ustedes que trabajan desde Manos Unidas justamente en la cooperación internacional, o sea, con los países empobrecidos, saben por qué el cambio climático afecta a los más empobrecidos, que curiosamente son los que menos emisiones de gas están lanzando a la atmósfera.
Sí, cuando la gente nos pregunta por qué seguimos de una manera tan intensa las negociaciones de cambio climático, porque no somos una organización ecologista, siempre comentamos que nuestro punto de vista es el de la justicia climática, que tiene que ver con lo que tú acabas de comentar, ¿no? Tenemos constataciones muy evidentes de que son las personas y las poblaciones más pobres las que sufren de una manera más atroz los efectos del cambio climático, siendo los menos responsables de la generación de gases de efecto invernadero y además quienes tienen menos recursos para adaptarse a los cambios o para afrontar los daños que ya están viviendo, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva desde donde nosotros lo seguimos. Y desde ahí, por ejemplo, si miramos este año, podemos recordar Mozambique ha sufrido por primera vez en su historia el embiste de dos grandes huracanes a principio de año, cosa que no había vivido nunca y que tiene que ver con la temperatura de los océanos, con el cambio climático, etcétera, ¿no? Si seguimos viendo otras partes del mundo, nos podemos encontrar desde el avance del desierto unas velocidades impresionantes en el África subsahariana, el derretimiento de los glaciares en la zona del Cusco en Perú, siendo el única agua dulce disponible que tienen las comunidades pobres de aquel lugar, La fuerza de los huracanes en Centroamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros que acompañamos precisamente a estas comunidades más vulnerables y más pobres, nos parece que es una cuestión ética el responder con contundencia para disminuir los efectos del cambio climático.
Bueno, está claro que hay que seguir movilizándose y presionando, por lo menos hasta que se vayan dando pasos que sean verdaderamente importantes. Justicia climática es la campaña internacional en la que están inmersas un montón de organizaciones, entre ellas Manos Unidas, y que está siguiendo los avances, las conversaciones, las negociaciones, e incluso interviniendo en algunos momentos, y que supongo yo va a seguir en marcha, obviamente.
Por supuesto, vamos a seguir. En primer lugar, nos interesa que haya una mayor ambición en términos de disminución de gases de efecto invernadero, simple y sencillamente para que los países sean congruentes con el objetivo que se propusieron en París, que es que la temperatura no suba por encima de 2 grados centígrados de media en relación con la era preindustrial, ¿no? Eso ya supone un nivel de ambición en los proyectos de los propios países de disminución de gases entre 3 y 5 veces mayor que el esfuerzo que están haciendo actualmente. Así que el primer punto es la ambición, desde luego, ¿no? La otra es poder cerrar el libro de reglas para poder comenzar a trabajar con el Acuerdo de París. Y aquí hay un tema que ha quedado pendiente, que es el famoso artículo 6, que habla sobre el mercado de emisiones, donde a nosotros nos parece que hay dos cuestiones muy delicadas que hay que seguir trabajando con ellas. La primera es la de la doble contabilidad. Es una especie de trampa que se proponen hacer los países, que consiste en que las emisiones que yo ahorro a un país tercero cuando le ayudo con una tecnología, por ejemplo, implantando una reforestación o una base de energías renovables, las emisiones que yo me ahorro las contabilizo como parte de mi propia cuenta de emisiones reducidas y el propio país beneficiado también. Y eso acaba siendo una trampa que perjudica a todos, ¿no? Y la segunda cuestión, que es más delicada, es que mientras no haya una serie de salvaguardas ambientales y de derechos humanos en todo este comercio de emisiones, nuevamente son las poblaciones más vulnerables las que están en peligro, ¿no? Así que tenemos mucho que hacer por delante.
Bueno, pues vamos a seguir haciéndolo y por lo menos hablando alto y claro para que se entienda qué es esto del cambio climático y cómo nos afecta. Marco Gordillo, responsable de campañas de Manos Unidas y miembro de esta campaña Cambio Climático, miembro activo, muchísimas gracias por sus aclaraciones y feliz año, porque total es pasa mañana el año 2020. Buenas tardes y gracias, insisto.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Pues gracias a Marco Gordillo, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Debes ir a Jerusalén, la ciudad entera te espera.
Un reparto brillante.
No, Judas.
Un director genial.
Allí el Hijo del Hombre será rechazado por los príncipes del templo.
Una historia eterna.
Será entregado a los paganos.
Para una superproducción.
Que le azotarán.
Irrepetible.
Y le crucificarán.
Jesús de Nazaret.
La sentencia es que se ha crucificado.
El viernes a las 10 de la noche la primera parte y el siguiente viernes el desenlace. Fe en el cine en 13.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo día 1 de enero de 2020, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz, que este año es su edición número 53. El título del mensaje de este año, escrito por el Papa Francisco, dice: «La paz como un camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica». La paz como objeto de nuestra esperanza es un bien precioso al que aspira toda la humanidad. La esperanza es la virtud que nos pone en camino, nos da alas para avanzar, incluso cuando los obstáculos parecen insuperables. Las terribles pruebas de los conflictos civiles e internacionales, a menudo agravados por la violencia sin piedad, marcan durante mucho tiempo el cuerpo y el alma de la humanidad. Sobre este interesante mensaje del Papa para el Día de la Paz, nos acompaña Isabel Cuenca, que es secretaria general de Justicia y Paz de España, para comentar el mensaje. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa en el mensaje, desde el primer momento, aborda el tema de las guerras. ¿No es también esto de las guerras una forma de negar la esperanza en el futuro a millones de personas?
Pues sí, indudablemente el Papa en este mensaje, que a mí me encanta, dice que la guerra es un fracaso de la humanidad y que destruye el proyecto de fraternidad inscrito en la vocación humana. Pero, como no podía ser menos, el Papa en este mensaje también hace una llamada a la esperanza y nos indica una serie de caminos que debemos seguir para conseguir esa paz tan anhelada y que está escrita en el corazón de cada persona, como dice el Papa en el mensaje.
Efectivamente. Claro, cuando habla de la guerra, termina diciendo que a quien afecta especialmente es a los más pobres y a los más débiles. Que además analiza, como dice, que la guerra se nutre de la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro. Es decir, analiza un poco el origen, el fundamento de esas guerras, de esos conflictos que hay en el mundo y, sobre todo, que a quien más afecta es a los más débiles y a los más pobres.
Claro, eso, las guerras, las catástrofes naturales, todo siempre afecta a los más pobres, porque lamentablemente los más ricos tienen siempre posibilidad, en primer lugar, de irse a otro sitio con más, donde los sean mejor acogidos o donde ellos puedan con sus propios medios establecerse, y son los pobres los que se tienen que pagar todas las consecuencias de la falta de entendimiento del hombre. A mí me gusta mucho este mensaje del Papa. Y en líneas generales, casi todo lo que dice siempre el Papa, porque yo, si tendría que definir a este Papa de alguna manera, lo definiría como el Papa de las relaciones.
Sí,
y claro,
sí, sí.
Aquí habla de la falta de no hay paz, porque el hombre también, aparte de todo lo que has dicho, pues que tenemos un egoísmo muy fuerte, que no tenemos en cuenta las relaciones, que tenemos que tener relaciones positivas los unos con los otros, sino más bien que tenemos unas relaciones basadas en el miedo, basadas en la intolerancia. Y claro, si eso fuésemos capaces de cambiarla en relaciones positivas, en relaciones de aceptación, indudablemente la paz empezaría a establecerse, en primer lugar, en nuestro corazón, y a partir de ahí seríamos instrumentos de paz para los demás.
Exactamente. Claro, como el Papa viajó a Japón hace pues mes y medio, recuerda su reciente viaje a Japón y nos habla, claro, de unas relaciones, lo que ocurrió en Japón, símbolo de unas relaciones envenenadas entre los pueblos que impiden, como decías tú hace un momento, todo posible diálogo.
Claro, el Papa, haciendo alusión precisamente al viaje a Japón, dice que la paz no se puede pretender mantenerla, que no se puede pretender mantener la estabilidad en el mundo a través del miedo a la aniquilación, porque eso es un equilibrio inestable. Entonces es muy enérgico también en contra de todo el armamento nuclear que están tensionando las relaciones entre las naciones.
Sí, dice que la disuasión nuclear no puede crear más que una seguridad ilusoria, claro. Que no es verdad eso.
Y un equilibrio inestable totalmente.
Claro, claro. Sí, sí. Los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki testifican a las siguientes generaciones el horror y el sufrimiento que, como dice el Papa, llegan hasta hoy. Es decir, que no es un sufrimiento y un horror que ocurrió en el año 45, sino que hoy mismo seguimos viviendo las consecuencias de aquello.
Claro, el Papa, a mí me gusta, el apartado 2 de este mensaje me gusta mucho, porque en primer lugar dice el Papa que hay que mantener la memoria.
Sí.
Solemos tener tendencia a decir, no, esto hay que olvidarlo. No, la memoria hay que mantenerla porque es una forma de homenaje hacia las víctimas y es una forma de no permitir que otra vez vuelvan a acontecer los mismos sucesos. Pero dice una cosa también muy importante y no nos puede pasar desapercibida, que también hay que recordar los gestos heroicos que en determinados momentos y en los conflictos son capaces la gente de hacer, porque muchas veces recordamos lo mal que lo pasan las personas, la violencia, todo ese tipo de aspectos negativos, y siempre en los peores de las situaciones siempre hay personas que son capaces de tener actos de amor hacia el otro, actos heroicos que ayuden a que vayan sembrando semillas de paz, y entonces eso es también muy importante y el Papa lo resalta aquí, que hay que tener la memoria histórica para que no se vuelvan a repetir esos acontecimientos, pero también hay que pensar y recordar los gestos heroicos de diálogo, de reconciliación, que en momentos difíciles somos capaces también de tener.
Claro, dice, el recuerdo de un pequeño gesto de solidaridad puede inspirar acciones valientes y heroicas, reavivando así nuevas esperanzas. Eso es importante, sí. Y además, esperanzas tanto en el individuo como en las comunidades. También nos dice cómo hay que romper la lógica de la amenaza y del miedo, cómo acabar con la dinámica de la desconfianza que prevalece actualmente. Por lo tanto, hay que buscar verdadera fraternidad.
Claro, estamos en un momento en que precisamente nos están diciendo continuamente que tenemos que tener miedo al otro, al diferente, que tenemos que establecernos en nuestro confort, que no, hay otras personas que pueden romper este círculo de confort en el que vivimos, y precisamente el Papa lo que dice es que no tengamos miedo, que demos pasos, que en vez de intolerantes lo que seamos, demos pasos positivos hacia los demás, que el encuentro con el otro es enriquecedor y que tenemos que construir la casa común entre todos. Esta casa es de todos y entre todos tenemos que hacerla que sea habitable, que sea desde el punto de vista, que también hay una crítica a este sistema económico, buscar un sistema económico que permita que en la casa común podamos vivir todos. A mí me gusta mucho en esta alusión a la casa común, que es, una vez más, volver a la Laudato Si, porque si tuviéramos claro que vivimos en una casa que es común y que es de todos, que es un don de Dios que nos ha dado a los demás, pues indudablemente todos lucharíamos y nos esforzaríamos por hacer agradable, como en una cualquier casa, pues la vida agradable a todos los que la habitan, y planteándonos incluso los recursos y cómo lo utilizamos y cómo vamos dejando para los demás.
Y además nos dice que la falta de respeto por la casa común requiere también una conversión ecológica.
Claro, una conversión ecológica, y hace mención al sínodo, y me encanta el reciente sínodo de la Amazonía. Porque dice que hay que tener en cuenta el respeto hacia los pueblos, ese respeto a los pueblos indígenas que tienen hacia la naturaleza, que tenemos que tener claro que tenemos que construir este mundo entre todos y que tenemos que comunicar esperanza a las personas que viven ahí y a las generaciones futuras, siendo respetuoso con ese don que nos ha dado Dios, que es la naturaleza, y preservarla para las generaciones futuras también.
Para terminar, Isabel, claro, nos invita a crear la cultura del encuentro y nos dice que además el proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo.
Claro, y nos llama a ser, que también me encanta esa frase, artesanos de paz. Es decir, cada uno de nosotros debe convertirse en ser un artesano de paz. Y de ahí debemos sacar motivaciones profundas que nos hagan vivir en esta casa común, respetando al otro, y también, no solamente a nivel individual, sino a nivel político, también debemos ser constructores de paz. Y dice una cosa muy importante.
Brevemente.
Vamos a dejar aparte las ideologías y vamos a vernos todos como hijos de Dios y como hermanos. Y a partir de ahí, pues construir, lógicamente, un mundo mucho mejor.
Pues Isabel Cuenca, secretaria general de Justicia y Paz de España, gracias por sus comentarios y de esta manera también invitamos a todo el mundo a que lean este mensaje, La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y comprensión ecológica. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y feliz año.
Feliz año, un abrazo. Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido David Torrenova, en la producción Amparo Latre y José Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz año nuevo.